Shabbat pasado, en el Sefer Torah, terminamos el primer libro del Pentateuco de la Torah, de Bereshit, del Génesis, con la Perashá última, la Perashá Vayechi. En esta Perashá, la Torah explica los últimos años de vida de Jacob Avinu. ¿Cuántos años vivió en total Jacob Avinu? ¿Quién se acuerda? Jacob en total, ¿cuánto vivió? 147 años. 130 años vivió con sufrimientos, con problemas. Vayechi Jacob Beretz Mitzrayim 17 shana. Vivió Jacob en la tierra de Egipto, fueron sus últimos años de vida, 17 años. Dicen los comentaristas que fueron los únicos años que Jacob vivió relativamente tranquilo, bien, feliz. Los últimos 17 años de su vida, sin persecuciones, sin enemistades, sin que su hermano lo quería matar, sin que su suegro lo quería robar, sin que le secuestren a su hija y la violen. Todo lo que pasó durante su vida, terminó la vida de Jacob. 17 años preciosos pasó Jacob en Egipto, vio a sus hijos unidos, al hijo preferido, predilecto de Yosef, lo vio rey de una de las potencias mundiales más grandes de la historia. Los últimos 17 años estuvo bonitos, y en total su vida fueron 147 años. Y esta perashá nos cuenta los últimos años también de Yosef. Yosef vivió 110 años. Cómo fue que mantuvo a sus hermanos, cuenta la Torah, el entierro de Jacob, el entierro de Yosef. Pero allá muy interesante, yo quiero nada más tomar un mensaje escondido, que también, ya saben que a mí me gusta buscar cosas que no se ven a simple vista, cosas escondidas, que no se ven en la película de José el Soñador. Solamente la persona cuando profundiza, analiza, se detiene, descubre mensajes eternos. Dice acá, Vaikrevu yemei Israel lamud. Se acercaron los días de Israel para morir. Israel Jacob. Vaikra libno le Yosef. Llamó a su hijo a Yosef. Vayomerlo y le dijo a él. Jacob le dijo a su hijo Yosef. Shimna matzati chen beneja. Si es que te caí en gracia ante tus ojos, Jacob el papá le está suplicando, rogando a su hijo. Si es que tú me quieres de veras hacer un favor, Zimnaya deja tajat yerejí, pon tu mano debajo de mi muslo. Era la forma que juraban en el tiempo de antes. Pon tu mano debajo de mi muslo. Porque cuando una persona jura, tiene que jurar por algo sagrado. Se jura por el Sefer Torah, por el Tefilín, por algo sagrado. En el tiempo de antes de la entrega de la Torah no había Sefer Torah, no había Tefilín. La única mitzvá que había, ¿cuál era? Berit Milá. Júrame por el Berit Milá. El Berit Milá era la representación de toda la religión en el pueblo judío. Júrame, pon tu mano debajo de mi muslo. Y haz conmigo un favor. Anatik Bereni de Mitzrayim, por favor, no me entierres en Egipto. Y Yosef le juró, y así fue como Yosef enterró a su papá. Después de muerto, lo llevó a la tierra de Israel. La Torah cuenta con amplitud cómo fue el entierro, que fue una levayá impresionante. Todo el gobierno, los ministros, los diplomáticos de Egipto, los Yehudim, los Goim. Los Goim lo adoraban a Jacob. Jacob, una de las causas que no quiso que lo entierren, hay tres causas que no quiso que lo entierren en Egipto, es para que no lo hagan Dios. Lo iban a endiosar. ¿Por qué? Eran 7 años de hambre, cuando llegó Jacob, el segundo año de hambre, por primera vez desbordó el Nilo, se regaron los campos, había sequía. Llegó Jacob, paró el hambre. Llegó Jacob, paró el hambre. Entonces Jacob tenía miedo que lo endiosen, que digan, este es un dios. Entonces por eso pidió que lo entierren en él, uno de los motivos. Entonces aquí yo quiero analizar un punto que creo que tiene mensaje eterno para toda la vida. Nosotros vemos que Jacob y Yosef, dice el Midrash, Jacob y Yosef tenían muchas cosas iguales. Ahí en la Perashá, Vayeshev, dice, Ele Toledot Jacob y Yosef. Estas son las descendencias de Jacob y Yosef. preguntas que nada más yo sé. Este era el onceavo hijo. Así se dice. Estas son las descendencias de Jacob, Yosef, Rubén, Shimon, Leví, Eudá, Isahar, Zebulun, Miniamín, Dan, Naftalí, Gad, Asher. Después llegó Yosef. El de Toledo, Jacob, Yosef. Pregunta al Midrash esta pregunta. ¿Cómo la Torah dice? Estas son las descendencias de Jacob, Yosef. Dice Midrash dos respuestas. Una, ¿cuál era la esposa original? La que Jacob quería, Rachel. Lea entró de colada, el papá se la metió sin... No estaba programado. La mujer programada era Rachel. Y el primer hijo de Rachel era Yosef. Él es Toledo de Jacob, Yosef. Esa es una respuesta. Pero la otra respuesta dice Midrash. ¿Sabes por qué dice la Torah? Él es Toledo de Jacob, Yosef. Porque Yosef tuvo una vida muy similar a la de su papá. Así dice. Jacob, primero que todo, la cara de Yosef era parecida a la de Jacob. Eso es primero. Segundo, Jacob fue perseguido por su hermano para matar. Y Yosef fue perseguido por sus hermanos que lo querían matar. Jacob, así trae muchas cosas que se comparan entre los dos. Jacob bajó a Mitraim y Yosef bajó a Mitraim. Así trae una serie de cosas. Jacob hizo jurar a su hijo que lo entierren en Israel. Yosef hizo jurar a sus hijos que no van a salir de Egipto hasta que lo entierren. Por eso tuvieron que llevar con Jerem en Israel el cajón de Yosef. Hay muchas cosas similares. Así dice, él es Toledo, Jacob, Yosef. Todo lo que pasó con Jacob, si lo analizas en la historia, todo lo que pasó con Jacob, pasó con Yosef. Jacob, su hermano lo quería matar, Yosef también. Jacob hizo jurar a su hijo... Y usted también hizo jugar a sus hijos. Trae mucho, no recuerdo ahorita la lista de cosas que trae, mirá, 6, 7, 8 cosas que pasaron con el padre y pasaron con el hijo. ¿Ok? Si trae, mirá. Entonces yo pregunto, ¿qué mensaje tiene esto para nosotros? ¿Y qué hay? ¿Qué hay si todo lo que le pasó a Jacob le pasó a Yosef? ¿Qué nos enseña? ¿Aprendemos algo de eso? ¿Y si le hubiera pasado también a Judá o a Rubén? ¿Qué mensaje? Todo lo que le pasó a Jacob le pasó a Yosef. De veras. Yo una vez les dije que donde más sencillo se ve es donde más profundidad hay. Todo lo que le pasó a Jacob le pasó a Yosef. Y nada, para que sepas. La suerte se hereda. No es cierto, los otros hijos no heredaron. Es hereditaria para uno de los hijos nada más, la suerte. Quizá, no sé, eso ya es Kabbalah, tendrá que estudiar. Si la suerte es hereditaria para uno de los hijos nada más. Aparte no creo que la suerte se hereda. Aparentemente, según lo que he estudiado, la suerte es cada quien por separado. Puede ser papá rico, hijo pobre, papá pobre, hijo rico. La suerte no es algo hereditario. Enfermedades, pues hay enfermedades hereditarias, pero suerte no. Entonces, volvemos a la pregunta. Él es Toledo, Jacob, Yosef. Todo lo que le pasó a Jacob, le pasó a Yosef. Gracias. ¿Y qué me quieres enseñar con esto? Rabotai, pongan atención, aquí hay algo que de veras, tiene un mensaje que si lo captamos, podemos cambiar el curso de nuestra vida. Podemos lograr eliminar el 99% de los problemas que suceden en la vida. Con este mensaje que vamos a descubrir, de él, Toledo, Jacob, Yosef. Esta es la descendencia de Jacob, Yosef. Todo lo que le pasó a Jacob le pasó a Yosef. Si ustedes analizan la historia de Jacob y Yosef, dos polos opuestos. Jacob es un hombre que atestiguó sobre sí mismo, que tuvo toda una vida sufrida. Cuando llegó Jacob a Mitraim, a los 130 años, se encontró con el faraón y le dijo al faraón, ¿qué edad tienes? Le dijo, 130 años. Me'at verai mayu yeme shenehayai. Pocos y malos fueron los días de mi vida. Sufrido, sufrí mucho. Jacob, jadito, desde que nació hasta los 130 años, puros problemas. Nada más ustedes, acuérdense rápido. Desde el vientre de su mamá ya se peleaba con su hermano. Eso es primero. Su hermano lo empujaba desde el vientre. Luego salieron los Berajot. Esav quiso matarlos y tuvo que escapar. Escapó Llegó a casa del suegro. El suegro le dijo, no traes dinero, no hay problema. Trabaja 7 años por mi hija. Trabaja 7 años y después te la doy. Me tienes que pagar adelantado. Trabajó 7 años gratis, sin cobrar un centavo, para que nada más le dé a su hija. Cuando llegó el día de la boda, le dio a la otra. Y dice, ¿por qué me das a la otra? Porque es la mayor y esta es la menor. No es costumbre dar a la menor antes que la mayor. Como había dicho de antes, hay cosas que no se dicen. Ya le enchufó la mayor. Dice, pero no hay problema, aquí es la segunda. Trabaja otros 7 años, ¿cuál es el problema? Y te doy crédito. Te la doy primero y luego me trabajas. En la primera no te di crédito. Pero esta que ya vi que eres buen trabajador, ya te llevaste a la Lea, ahorita quieres a Rachel, tómala, que pase no suba a Berajot, vale ese guado, que pase no suba a Berajot, cásate con la segunda y trabaja otros 7 años gratis. Acabó de trabajar 14 años, 14 años trabajó el yerno, nada más para qué, para que le dé a su hija. Hoy en día van los chavos a casarse y preguntan, ¿tiene la chamán la chava? ¿Tiene buenas cualidades? ¿Tiene buenas modales? Modales, pero de otro tipo. Los que se guardan en la caja fuerte en el banco. ¿Tiene? Ahí Jacob trabajó 14 años. 7, le engañaron y otros 7. Ya después de 14 años de trabajar le dijo al suegro, ¿ya? ¿Ok? ¿Me puedo ir? Dice, no. Yo vi que desde que tú llegaste a mi casa, mi negocio se levantó. Entonces no voy a dejar ir un trabajador como a otra parte, eres mi yerno, eres mi familia, mis nietos. Quiero que trabajes, ¿ok? ¿Cuánto es tu sueldo? ¿Cuánto quieres cobrar? Dijo, no quiero cobrar nada. Nada más quiero comisión. Jacob puso comisión. De Kitzur, no me alargo ahorita la historia de Jacob. Dice, Jacob atestiguó que el suegro le cambió las condiciones de trabajo 100 veces. Por ejemplo, Jacob decía, todos los animales que nacen cojos son míos. Los que nacen sanos son tuyos. Labán que decía, buenísimo, ¿cuántos nacen cojos? ¿Qué hacía Shem? Que el 80% nazcan cojos. Decía Labán, no, era al revés el trato, ¿cómo crees? El trato era que yo los cojos y tú los danos. Y luego todos los manchados son tuyos, y todos los, y siempre, 100 veces, hay un libro que explica cuáles fueron los 100 contratos que le hizo el suegro al yerno, 100 veces cambiarle al yerno el sueldo en 7 años de trabajo. ¿Saben lo que es eso? Es para volverse loco. Jacob, dice Jacob, si se moría un animal del ganado de Labán, del suegro, porque cayó una nevada y se murió, Jacob tenía que pagarle su cuenta. Si oye, falta un animal, aquí está, falta. No podía decirle, es que hubo frío, hubo calor. No hay. Si cualquier accidente, Jacob, anojía, jatena, miadit de bakshena, genubetiyom, ugnubetilaira, si robaban de día, si robaban de noche, Jacob tiene que, bueno, no tengo derecho a dormir, ni más. Robaron de noche, lo repones. Suegro. Que no se quejan los yernos de los suegros. No hubo peor que Labán. Jacob tuvo el peor suegro de la historia y vivió en su casa 21 años. Después de 21 años, Jacob se hizo archimillonario. Con todo lo que le cambió los sueldos, se hizo rico. Hashem quiso que se enriquezca. Cuando Hashem quiere que alguien se enriquezca, nadie puede con él. Se enriqueció. ¿Qué pasó? Después de 21 años de estar trabajando, 14 gratis y 7 con sueldos cambiados, Jacob oye que los cuñados, los hijos de Labán, oye así que chismes, comentarios, dicen, ¿ya viste este Jacob? Se vino aquí pobre. Y ahorita está rico. ¿De dónde crees que se hizo rico? ¿Del dinero de papá? Todo lo que tiene es nuestro. Y la empezaban a ver con caras. Lo veían con caras a Jacob. Pero como si el papá mismo atestiguó que desde que llegó Jacob le empezó a ir bien. Jacob le trajo la verajá. Sin embargo, con todo lo que sufrió, 14 años trabajó gratis y 7 cambiando el sueldo 100 veces para que los cuñados digan que lo que tiene es de ellos. Entonces Jacob dijo, ¿sabes qué? Ah, y Labán ya empezó a poner caras. Labán, el suegro, ya vio que había problemas entre los cuñados, que los cuñados ya ni como que. Entonces Jacob dijo, bueno, aquí, una de dos. Si voy con mi suegro y le digo que me quiero ir, es capaz sacarme todo y mandarme tal cual como me vine. Yo conozco ya, después de conocerlo, la única forma que me queda es escaparme a medianoche. Labán estaba a 3 días de, había ido a trasquilar su ganado, dijo, ¿a cómo me voy a escapar? Se escapó, le explicó a las esposas el porqué, las esposas lo apoyaron 100%, dijeron que nos trató como hicieron, Salón Ojriot, que así nos vendió, nuestro papá nos comercializó con nosotras. Nos entregó a cada una de nosotras a cambio de 7 años de trabajo. Nos trató como hijas, como esclavas. Y ahora encima todo lo que tenemos, encima se lo quieren quedar, dicen que es de ellos. Vámonos, nos vamos de aquí. Y hicieron un plan, se escaparon en la noche. Se enteró Labán, lo persiguió a Jacob para matarlo, para matar a su yerno. Nada más que un ángel le vino en la noche y dijo, ten cuidado, pobre de ti si hablas una palabra. Y le dijo Labán a Jacob, yo venía con intenciones. Ya, suegro lo persiguió para matar. Labán, Bikesh, Lakor, Etakol, así hicimos en la gala de Pesaj. Paró contra los hombres. Labán, Seul, Madma, Bikesh, Labán, Aramí. Jacob, 21 años vivir con un suegro así. Y después escapó, lo persiguió. Un ángel le dijo, ten cuidado de no hacerle nada. Se pusieron a discutir, le dijo el suegro al yerno, tú eres un ratero. Lama ganata te lo cae. ¿Por qué robaste mis dioses? Te lo hay. Mis abodas dará mis idolatrías. Rajel, se traía ya para que papá deje de hacer idolatría. Eres un ratero, miren quién acusa de quién a quién. El suegro acusa al yerno de ratero, después de todas las vueltas que le hizo. Y le dijo, ¿por qué te fuiste de noche? Me hubieras avisado, te hubiera hecho una despedida. Con tu pimo, mujolot. Le dijo, no, yo te conozco, yo sabía que eras capaz o de darme una despedida, o de quitarme a tus hijas, de quitarme a mis hijos y mandarme solo. De Kitzur, al final, después de que se pelearon y que discutieron, que Jacob le dijo a Labán, Abanot Benotai, las hijas son mías, Babani Manai, tus nietos son mis nietos, no son tus hijos son mis nietos, Razón Soni, y el ganado es mi ganado, de Kola Shataro, y todo esto que tú ves, todo es mío, porque tú viniste solo, y todo esto yo te lo di. Así despidió el suegro al yerno, después de 21 años, 14 gratis, y 7 con engaños de 100 veces cambiar el sueldo, lo despidió, nada más que sepas que todo lo que tienes es mío. Gracias, ok, bye bye. Llega Jacob y acabó con el suegro, se salvó de esta, y de repente se entera que viene Esaú con 400 soldados para matarlo a él y a toda su familia, porque estaba con el odio todavía, el odio de que le robó las verajot de su papá. Jacob temblando, ¿qué hago con esa? ¿Cómo le hago? Mandó regalos, preparó tefilas, preparó para la guerra. Ya pasó esa. Ah. Jacob dijo, ahora sí, voy a respirar. Ya pasé el suegro, y pasé al hermano, se abrazaron toda la historia del hermano, ya pasé todo, fue y compró un terrenito y se construyó una casa chiquita. Al otro día, matete Dina. Nada más y nada menos. Secuestran y violan a su hija y la dejan embarazada. ¿Y quién la viola? El hijo del presidente. El hijo del rey. Shechem Ben Hamor. ¿Saben qué vergüenza? ¡Qué vergüenza para la... ¡Qué mancha para la hija de Jacob! Única hija tenía Jacob Avinu. Única hija. Bat Jacob, Bat Israel. Violada por un goy. Jacob no sabía qué hacer. Sus hijos de sangre caliente, Simón y Leví, hicieron un plan, hicieron que hagan Brit Milator. Le dijeron, porque vinieron los de... Todos ya saben la historia, de Kitzur, en síntesis. Ellos dijeron, queremos casarnos con ustedes, queremos ser un solo pueblo. Los hijos de Jacob dijeron, ok, qué buen plan, nada más, tienen que tener Brit Milá. De Kitzur hicieron toda la ciudad Brit Milá. El tercer día del tour fueron Simón y Leví, dos hijos de Jacob. Tenía uno 13 años y otro 12. Simón tenía 13 y Leví tenía 12 años. Fueron y cortaron cabezas en toda la ciudad. De venganza por lo que hicieron con su hermana. Acabaron con una ciudad. A todos los hombres, no dejaron uno. Entraron al palacio real, cortaron la cabeza del Hamor, del papá, del hijo, se llevaron a su hermana y se acabó papá y está el asunto resuelto. ¿Qué pasó? Miles y miles de cadáveres. Jacob dijo, están locos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Todos los de alrededor ahorita van a venir a vengarse, como van a hacer guerra contra 10 personas. Nos van a acabar. Así Jacob le reclamó a sus hijos. Y después, cuando antes de morir, en la operación de la semana pasada, los acusó de lo que hicieron. Y así fue. Años estuvo Jacob peleando guerra contra los de alrededor de venganza. ¿Cómo es que dos personas destruyeron a una ciudad? Dos chavos. Otro problema. Ya después de que superó todo eso, llegó Jacob, ¿a dónde? A Eres Israel. Ya después de un siut, una odisea, 36 años casarse con una mujer, con la otra mujer, 14 años, con el suegro, con el hermano, con la violación de su hija, con los que... Ya llegó ahora sí a Eres Israel, ya ahora tranquilo. Vayeshev Jacob, Eres Meguré, dijo ahora sí. Me toca, ¿no? Le toca a uno. ¿Qué edad tenía? ¿Saben qué edad tenía Jacob para esto? Tenía más o menos 110 años. incendiar. No le toca a un hombre de ciento, que luchó, cierto, que luchó. Le toca, tiene ya una familia grande, 12 hijos, ya llegó a la tierra de Israel, ya superó su hermano, superó a su suegro, superó la violación de su hija, pasó el trauma, pasó, y ahora qué, ahora sí, un poco de tranquilidad, ¿no? No pasaron meses, y su hijo querido, un preferido, Yosef, que el papá de, era su jabrutá, compañero de estudio del padre, era carne y uña el papá y el hijo, Yosef. Nada más, nada menos, sus hermanos lo hacen desaparecer. 21 años, Jacob Avinu no tuvo Ruach HaKodesh, no tuvo la inspiración divina. 21 años, ¿por qué? Porque está escrito que la inspiración divina no puede morar en un corazón angustiado. Y Jacob no podía quitarse la angustia del corazón. Bueno, ya olvídalo, ya murió, ya olvídalo. Porque Jacob pensaba que estaba muerto. No lo puedo olvidar. 21 años sentado en el suelo, así dice la Torah. Malakumu, Kolbanab, Jovenotable, Nahamó, todos sus hijos y sus hijas y sus nietos, ya abuelito, ya consuélate, ya hay que abrir cuenta nueva. Dijo, quiere del vení a ver sola. Con esta angustia voy a llegar a la tumba. Dijo, esto no lo puedo olvidar. 21 años, qué zar, qué sufrimiento. Yosef. Jacob es un hombre que con justificación dijo, Alaya Yukulana, a mí me pasaron todas. Jacob de los patriarcas es el que más sufrió. Lean, es una historia de sus puros sufrimientos. Los últimos 17 años, Aruj Hashem, Magyalo, de 147 años, por lo menos el 12%, ¿no? Ya le toca. Ese fue Jacob. Ahora vamos a ver Yosef. Yosef. Ok, lo vendieron sus hermanos a los 17 años. Lo vendieron. Estuvo en la cárcel 10 años. Estuvo en la cárcel otros 2 años. A los 30 años se hizo rey de Egipto. A los de Yosef, Ben Sheroshim, Shanah, Beomdo, Lifne, el rey más joven de la historia. Aparte de Shlomo, me Shlomo fue a los 13 años. Yosef, Ben Sheroshim, Shanah, a los 30 años llegó a ser virrey de Egipto. ¿Y cuánto tiempo duró el reinado de Yosef y el poder y el éxito de Yosef? ¿Cuánto tiempo duró? Desde los 30 hasta los 110. 30 años, miren cómo estuvo Yosef, 30 años, sufrió los primeros, disfrutó los primeros 17 con su papá, sufrió 13 años separado de su papá, y 80 años fue rey, 80 más 17, 97, de 110 disfrutar 97, ¿cómo lo ven? ¿Qué porcentaje es? 80% más, 85%. 85% de goce y 15% de sufrimiento. Jacob, 85% de sufrimiento y 15% de goce. ¿Están de acuerdo? Entonces ahora surge una pregunta. ¿Cómo puede decir la Gemara, el de Toledo, Jacob, Yosef? Yosef era el hijo que más se parecía al padre. ¿Por qué? Este los hermanos lo odiaron, este el hermano lo dio. Este hizo jurar a sus hijos. Yosef y Jacob, dos polos opuestos. ¡Dos polos! Si tú analizas la historia, este es un hombre que sufrió toda su vida. Y este es un hombre, ¿saben qué hizo Yosef 80 años? Yosef mandó a traer a su papá de Canaán con carruajes del gobierno. Yosef mantuvo a sus hermanos, a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos de la caja del gobierno autorizado por el faraón. Yosef mantuvo Yeshivot hicieron una ciudad de judíos, se llama Goshen, ciudad de judíos en Egipto, autorizada por el gobierno, mantenida por el gobierno, pagada por el gobierno. Todo Yosef, Yosef dijo, no se preocupen, yo les doy todo, no les va a faltar nada. Yosef no nada más que le fue bien a él, sino Yosef pudo tener el lujo, el gusto de poder mantener a toda su familia, a todo el pueblo de Israel, vamos a decir así, a todo el pueblo de Israel, que era lo que había, 70 familias, 70 personas, durante 80 años.
¿Pero entonces
era yo bien? Claro, seguro, ¿verdad que sí? Entonces, volvemos otra vez a la pregunta. ¿Cómo puede decir el Talmud, el Midrash, el de Toledo, Jacob, Yosef? Esta es la descendencia de Jacob, Yosef. ¿Por qué? Todo porque la vida de Yosef fue muy similar a la de su papá. Similar. ¿Dónde pone similar? Este sufrió 85% y disfrutó 15%. Y este sufrió 15% y disfrutó 85%. Totalmente opuesto. Si hay un hijo que no se puede comparar, ¿a cómo es Yosef? A Yosef, los hermanos todavía, pero Yosef. Yosef es el que mejor le fue de todos los hijos de Jacob. Jacob fue el que peor le fue de todos los patriarcas en lo que es disfrutar de la vida. Entonces, ¿cómo pueden decir que los dos son similares? Están oyendo aquí, aquí hay algo muy, muy fuerte, muy profundo, escondido algo muy profundo. ¿Cuál es? Quiero yo abrir el tema hoy, lástima que el tiempo no va a permitir, esta es una conferencia para 4, 5, 6 horas. Un tema básico. El tema se llama Isurim. ¿Qué quiere decir Isurim? Isurim quiere decir sufrimientos, problemas, los problemas de la vida. ¿Qué son los problemas de la vida? Son buenos, son malos, son regulares, algunos son buenos, algunos son malos. ¿Cómo hay que tener el enfoque a los problemas? Nosotros, si ustedes le preguntan a cualquier persona, ¿cuál es tu deseo más grande en la vida? Es vivir sin problemas. Sufrir lo menos que se pueda y evitar los problemas. Tratar de no tener problemas. ¿Cómo dice uno? No quiero problemas, no es que yo quiero ser rico, nada más, no quiero problemas, quiero tranquilidad, sin problemas. Jacob también quería vivir sin problemas. Mikesh Jacob Lishebe Shalva, a los 110 años Jacob dijo, bueno ya, quiero ahora sí vivir tranquilo. Le dijo Dios, tranquilidad para allá arriba, ahí viene el problema de Dios. El tema este se llama Isurim. Isurim es un tema que el Talmud lo habla con mucha amplitud. Yo voy a mencionar aquí algunas cosas. La Gemara dice, Kol Shakadosh Baruj Hu Hafet, toda persona que Dios quiere, Medakeobe Isurim, Dios le manda Isurim. ¿Dónde aprendemos eso? Como dice el Pasuk, Ashrea Geber Ashetiastre, el dichoso del hombre que Dios le manda problemas. Dice el profeta, dice David Amelech, Ashrea Geber. ¿Sabes que Dios no me quieras mucho? Si a quien tú quieres le mandas problemas, pues no me quieras tanto. Hay amores que matan. Pues así es, lamentablemente. La persona dice, bueno, ¿sabes qué? Dios, si ese es el resultado del cariño, pues mejor. No me acaricies demasiado. Quiéreme de lejos. Así es, así tenemos que entenderlo. Ahorita vamos a ver un poquito más. Dice la Gemara, Shlosha matanot tobot natan HaKadosh Baruj Hu Israel. Tres regalos preciosos le dio Dios al pueblo de Israel. ¿Cuáles son los tres regalos? Torah, Eres Israel y Olam Haba. La Torah, la tierra de Israel y el Olam Haba. Y los tres fueron entregados al Yedei Surim. Por medio del sufrimiento. La forma para adquirir Torah, la forma para adquirir Eres Israel y la forma para adquirir Olam Haba es Isurim. Otra más tenemos. Después dice la Gemara, hay varios ejemplos, no hay tiempo ahorita. La Gemara cuenta en Masejet Sanedrín, les voy a traer varios dichos del Talmud, pero quiero llegar a una filosofía. Dice el Talmud así, cuando se enfermó Tanu Rabanán, que se jalá Rabí Eliezer, cuando se enfermó Rabí Eliezer, Nichnesu, Talmidav, entraron sus alumnos a visitarlo. Arbaaz de Kenim, cuatro jajamín grandes, entraron a visitar a Rabí Eliezer en su última enfermedad. Estaba sufriendo mucho de esta enfermedad. ¿Quiénes eran los cuatro? Rabí Tarfón, Rabí Yoshua, Rabí Elazar Azariah, Rabí Akiva. Naná Rabí Tarfón de Amar, querían decir unas palabras de alivio al enfermo. Le dijo Rabí Tarfón al jajam, a Rabí Eliezer, Toba tal Israel mitipash el geshamim. Tú eres mejor para los judíos que la lluvia. Tú eres mejor que la lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia da alimentos en este mundo. Y usted, con la Torah que nos enseñó, nos dio en este mundo y en el otro mundo. Ok. Dijo Rabí Yoshua a su maestro, a Rabí Eliezer, Toba tal Israel yotemi galgal jamá. Tú eres mejor para el pueblo de Israel que el sol. Mejor que el sol. Porque el sol da luz en este mundo, pero tú con la luz de la Torah nos diste luz en este mundo y en el otro mundo. Le contestó Rabí Elazar Azariah, dijo, tú eres mejor para el pueblo de Israel que un papá y una mamá. ¿Por qué? Papá y una mamá es solamente en este mundo, y un maestro es en este mundo y en el otro mundo. Le tocaba el turno a Rabí Akiva. Dijo Rabí Akiva, le tocó a Rabbi Akiva decir unas palabras de alivio a Jajam, que estaba sufriendo en la cama en su última enfermedad. Nená Rabbi Akiva de Amar, contestó Rabbi Akiva y dijo, Javivim Isurim, son preciosos los Isurim. Los sufrimientos es algo padrísimo. Amar Lahem les dijo a ellos, el maestro, Samhuni, ayúdame a sentarme en la cama, y quiero poner atención, libre Akiva Talmidí, lo que está diciendo Rabbi Akiva. Todo lo que dijimos anteriores no me consoló de nada. Lluvia, sol, papá, mamá, estoy sufriendo ahorita, que okay, eres bueno para ir, estoy sufriendo. Rabbi Akiva le dio al grano. Rabbi Akiva no le dijo, tú eres muy bueno, tú al pueblo de Israel. Rabbi Akiva le dijo, es precioso sufrir. Javivim y Surim. Le preguntó a Marlo, Akiva, Menay, Leja, ¿dónde sabes tú, Akiva, que es tan precioso y Surim? Y aquí la Gemara trae una historia la grande, que le contó, no hay tiempo ahorita, que le contó Rabbi Akiva a su maestro, para demostrarle dónde él aprendió qué tan bonitos son Isurim. Isurim, dice el Midrash, que David Amelech le pidió a Dios vida eterna. Le dijo a Hashem, a David, Haim Atabae, ¿tú quieres vida? Zapele Isurim, busca Isurim. Busca problemas, busca sufrimientos. Espéralos. Espéralos. Y cuando vienen, Baruch Abba. Espéralos. Hay que tener zehut para que Hashem te mande Isurim. No a cualquiera Hashem le manda. Espéralos. Si te llegan, bienvenidos. Y aquí hay otros Midrashim. Dice la Gemara, Kol she'avru alav mem yom velo Isurim. Toda persona que le pasaron 40 días sin tener problemas, kibel olam, recibió el olam haba en este mundo. Mar minan, la persona que pasan 40 días sin tener problemas. No problemas de ir a pelear con el marido, ¿eh? No, problemas de los que vienen solitos. Dice la Torá, Vayar Elohim et kol asher asah v'hineh tov me'od, vio Dios todo lo que hizo en la creación del mundo, y es muy bueno. Dice la Gemara, tov, ¿qué es tov? Tov es la vida. Tov me'od, ¿qué es tov me'od? ¿Qué es demasiado bueno? Tov me'od, muy bueno. Zomidata isurim. La vida normal es tov. La vida con problemas es tov me'od. Nada más para que veamos, yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pero para que veamos el punto de vista de la Torá a los isurim. Normal, si tienes una vida normal, tov, está bien. Si tienes una vida con muchos problemas, tov me'od. Te fue demasiado bien. ¿Cómo puede ser? Aquí trae otras más, voy a nada más decírselos. Dice la Gemara, Aisurim, Martim, Yoter, Minakorbanot, los sufrimientos de la persona ayudan a la persona a acercarse al Creador y a perdonar sus pecados y a superarse más que los sacrificios que se traían en el Bet HaMikdash. La Gemara dice, si una persona se lastimó el dedo y le salió sangre, esa sangre es como la sangre que salpicaban en Mizbeach. Así dice la Gemara. Más si es el dedo gordo y si es el derecho. Así dice la Gemara. ¿Por qué? Porque el gordo duele más. Y si es el derecho, se pega con más fuerza. Cuando se pega uno de repente sin darse cuenta y le sale sangre, esa sangre es como que la salpicaban al Gabea Mizbeach. Dice, es más grande la categoría, más grande Isurim que Korbanot. ¿Por qué Korbanot? Es con dinero. Isurim es con el cuerpo, con sufrimiento. Es más categoría. Dice acá, que aprenda la persona a estar alegre cuando le vienen los problemas, más que cuando le vienen las cosas buenas. Disfrutar más de un accidente que de una boda. O sea, yo digo lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Sí, lo adam betová. Cuando a la persona le va bien, el nimhal lo avon, no se le perdona ningún avon, le va bien, está. Y Bisurín, con un problema, enjalo. Dice acá, ahorita vamos a analizar. Dice acá, Habibim, Isurim, Lifnea, Kadosh Baruhu. Son tan preciosos los Isurim ante Dios. Sheshemosh, Kadosh Baruhu, Hal, Amisha, Isurim, Baimala. Del nombre de Dios recae sobre aquella persona sufrida. Y aquí hay más, nada más que no tengo tiempo. Recopilé un libro que trae todas las partes donde dice la palabra Isurim. Rabotai. El tema de Isurim, que la persona sepa agradecerle a Dios en los problemas, en los sufrimientos, igual que las cosas buenas o malas, o buenas o más, es un tema muy difícil, pero es alajá. Hayab adam levareja lará, está obligada la persona a agradecer a Dios sobre las cosas malas, igual que las cosas buenas. ¿Cómo igual? Por otra mano, es igual. Esto es shehiano y esto es Dayana Emet. Cuando viene algo bueno es shehiano, algo malo dice no. La verdad, el texto es distinto, pero el estado de ánimo tiene que ser el mismo. El texto cambia. Cuando le viene algo bueno, shehiano. Algo malo, Dayana Emet. Pero el estado de ánimo tiene que agradecer a Shem, Dayana Emet, con la misma alegría que agradeció shehiano el día que le ganó la lotería. O el día que nació su primer hijo. El día del tour de su hijo. Es muy difícil, muy difícil. Nada más para que entendamos así, voy a darles un tip rápido porque el tema principal ahorita van a ver a dónde quiero llegar. Nada más un ejemplo pequeño. Una señora, esto es verídico más, eso ya me lo contó una persona que lo vivió. Una señora en Los Ángeles entró a McDonald's. Tomó un café, el café estaba demasiado caliente y se le quemó la punta de la lengua. Se le quemó, salió, ¡ay, ay, ay! Jacita, una mujer pobrecita, vivía en una casa vieja. Encima era pobre, lo único que tenía era para tomar un café. Y para colmo, como dice la cámara, detrás del pobre va la pobreza. Para colmo, a él le tocó el café ese que se le quemó la pobreza. Y todos decían, Jacita, pobre mujer, ¡ay, ni modo! Una amiga la vio y le dijo, ¿qué? Pues levanta una demanda. ¿Qué demanda? ¿Yo de dónde? Habla con el, en Estados Unidos, los licenciados no cobran. Cobran nada más cuando ganan el juicio. Así se manejan ellos para trabajar. Levanta una demanda. Fue con el licenciado, yo no te cobro nada. Yo te hago la demanda. De Kitsur, checaron el termostato de la cafetera de McDonald's de Los Ángeles, que estaba mal el termostato, hay una medida de calor. $2,000,000 de indemnización por haberse quemado la punta de la lengua. ¿Saben qué dijeron toda la gente que estuvieron en el restaurante? ¡Lástima que no se quemó a mí! ¿Por qué nada más ella? ¿Por qué nada más ella tuvo que tener el privilegio de que se le queme la punta de la lengua? Así traen. Esto es verídico, más eso allá. Otro caso que pasó en Estados Unidos. Esta persona lo contó en una clase y otra persona dijo, yo te voy a contar otro. Iba en un taxi del aeropuerto al hotel. Y en el camino en el taxi vieron que otro taxi se le había caído el techo de un negocio, se le cayó encima del taxi, de la cajuela, y lo aplastó todo. Pasaba el taxista este que iba manejando con la persona que está contando y golpeaba el volante. Maldecía en inglés. Dice, quizás es de su hermano el taxi o de algún familiar. ¿Por qué está maldiciendo? Dice, ¿por qué maldice? Dice, ¿por qué no me pasó a mí? ¿Por qué no me...? Dice, ¿por qué? Dice, este chofer se retira para toda la vida. Con lo que le van a pagar por indemnización que se cayó un techo encima de su coche, ya se retira, puede abrir su empresa propia, ya tiene que dejar de trabajar de chofer. ¿Por qué no tuve la suerte que se me caiga el techo a mí? Así trae la Gemara. Así trae, pero esto es verídico. La Gemara cuenta, así dice la Gemara. Dice, de Amartaba Yomau, vas a decir aquel día, cuando venga el Mashiach, vas a decir, o deja Hashem, que anafta vita, agradezco Dios que te enojaste conmigo. Así dice que cuando venga el Mashiach, va a decir la persona, gracias Hashem, por todos los problemas que me mandaste. Dice la Gemara, ¿a qué se compara esto? Pasó una vez que el hijo del rey se emborrachó, el hijo del rey tomó, salió de la discoteca a las 3 de la mañana y empezó a romper aparadores, joyerías, rompió. Dice, me vale, yo soy hijo del rey, borracho, rompió 2 aparadores, 3 aparadores acá, los rateros vieron aparadores abiertos, se metieron, se llevaron joyas, se llevaron todo. Al otro día, Marminán, la ciudad parecía una ciudad saqueada, de tanto que estaba, entonces la gente estaba llorando, uno decía, mira mi aparador que me rompió el hijo del rey, mira. Y otro decía, tú no llores, yo tengo que llorar. A ti un aparador, a mí 5 aparadores me rompió. El otro dijo, tú no llores, a mí 10 aparadores. Y cada quien, el rey Jaldito, estaba tan avergonzado por lo que hizo su hijo. Porque ¿quién se va a atrever a llevar al hijo del rey a la justicia? ¿Alguien se va a atrever? Es juicio perdido. Estaba tan feda por lo que hizo su hijo. Anunció al otro día en los medios de comunicación, por cada aparador y aparador que rompió mi hijo, $200,000,000 de indemnización. Ahora, ¿qué pasó? Aquel que ayer lloraba porque le rompieron 5, decía, el de uno dijo, ¿por qué a mí nada más uno? ¿Por qué no me rompió los míos? ¿Por qué rompió nada más los de él? Dice, cuando venga el Mashiach, o cuando esté la persona después de 120 años, y vea en qué nivel van a colocar a aquellas personas que sufrieron, va a decir Dios, ¿y a mí? ¿Por qué no me diste sufrimientos? como le dice a aquella persona, yo podía aguantar. ¿Qué le va a decir Dios? Pues te empecé a dar un poquito y te quejaste, luego te los quité. Cuenta, ahorita vamos a llegar, Ahorita quiero llegar, yo quiero llegar a eso, espérense un poquito. En este mundo uno no quiere estar en lugar del otro, pero en el otro mundo, cuando uno vea la diferencia, me contó una persona algo precioso. Estas palabras que sean la clase de hoy, Leilu Nishmat, la señora Adel Bat Sofi, señora Darwish, que falleció, la mamá de la abuelita, la mamá de los señores dueños de esta casa, Kashid Baraj, que falleció el viernes pasado, Menojatabe Ganeden. Una vez dijo un mashal bonito, precioso, dice que una persona subió después de 120 años al Shamayim y lo llevaron a su balance final, al final de la vida hacen balance ahí arriba. Entonces, ¿qué pasó? Trajeron sus mitzvot que hizo, cosas buenas que hizo. Ponía tefilín, rezaba, ponía velas de Shabbat, respetó esto, ponía en la Baruch Hashem, qué bueno, la báscula de las mitzvot estaba bien pesadita. Entonces dijeron, ahorita vienen los pecados, y empezaron. Un chisme acá, una sonara allá, un shenra, un letanús, una grosería, y empezaba, y la balanza empezaba. Y el otro decía, bueno, pues todavía hay chance. Pero ya hay algo, hasta que desniveló la balanza de los pecados a la de los mitzvot, y este señor estaba desesperado. Dice, ¿qué va a pasar ahora? Espérate un poquito, todavía no acaba. Ahora viene otro paquete más. ¿Cuál es el paquete? Los problemas. ¿Dónde los pone? En la balanza de los mitzvot. Ponen un problemita y ya baja. Otro problemita y ya baja. Y todavía sigue la de los pecados, todavía sigue. Baja. Y él, ya están acabando el paquete de los problemas y todavía la... Y él dice, no, hay más, traiga más. Yo sufrí más. Dice, no, pues ahí está lo que sufriste. No, pero yo, ¿por qué? Yo me hubiera mandado más. De Kitzur, cuando la persona vea, qué beneficio, qué indemnización le van a dar en el cielo por cada segundo y segundo que sufrió en este mundo. Cuando vea a la persona eso, así va a llegar a un nivel que se va a quejar a Dios. ¿Por qué no me mandaste un poquito más de problemas? ¿Por qué tan poquitos? ¿Qué si yo en la escuela fui con mi amiga igual? ¿Por qué ella sufrió más y yo sufrí menos? ¿Por qué? En este mundo se quejaba al revés. Ya Baruch Hashem, que yo sufro menos, no quiero sufrir, ella jazita, pobrecita, pobre. La que aquí era pobrecita, ahí va a decirle pobrecitos a los otros. Entonces, ese es el tema de Isurim. Es un tema muy difícil. Sin embargo, yo les voy a decir una cosa. A mí me preguntan, la que más trae, no soy yo, no, la que más trae, que le preguntó, un jaján fue a visitar a otro que estaba enfermo, le dijo, Habibim Aleja Isurim. ¿Te gustan los isurim? ¿Son preciosos para ti? Le dijo, Lohem veloz dejará. No quiero ni los problemas, ni su indemnización. No quiero ni que se me queme la lengua, ni los $2,000,000. Prefiero no tener $2,000,000 y que la lengua no se me queme. Así dijo Abraham, ¿por qué motivo tenemos que decir que ellos dijeron, no podemos estar seguros que sabemos recibirlos? Porque los isurim funcionan cuando uno los recibe con alegría. Si uno se queja de ellos, se sufrió y perdió la indemnización. Si la persona lo recibe, Baruch Abba, Isurim, bienvenido, entonces ahí sí el Isurim tiene una indemnización impresionante. Pero si la persona lo rechaza, me va este Isurim, Barminan, no nada más eso, dice que lo doblegan los problemas. Lo alegan, así está escrito. Entonces por eso dije, ¿sabes qué? No quiero tener ese reto, esa prueba de que me lleguen problemas y a ver cómo los recibo. Si yo estuviera seguro que los he recibido con alegría, bienvenidos. Pero como no estoy seguro, mejor que no me manden ni los Isurim. No quiero correr el riesgo, es mucho riesgo recibir Isurim. Porque si lo recibes bien, es buenísimo. Pero si no lo recibes bien, Barminan, te quedas con los problemas y sin la indemnización y con doble problema. Entonces, mejor que no me manden Isurim.
Ajá, mire, yo tengo una pregunta. Cuando uno dice la necesidad, es que tiene la no está pidiendo
que le quiten los isurim, aparentemente.
Entonces, ¿cuál es la función de la tefilá? ¿Cuál es la función de la teshuvá?
Muy bien, muy bien.
¿Cuál es la función?
Muy buena pregunta.
Vamos,
me está usted ayudando a mi conferencia. Yo, en esta conferencia, no quería llegar a la conclusión que todos tenemos que salir de aquí y decir, por favor, Dios, masoquismo. Por favor, Dios, mándame problemas. No quiero llegar a eso. Por un lado, yo estoy trayendo como una controversia. Por un lado, estamos viendo que lo más precioso que hay es Isurim. Y la persona tiene que esperar. Y por otro lado, vemos a Jamín mismo del Talmud. Que dicen, no quiero ni los problemas, ni sus inyecciones. Y por otro lado, vemos el resto que rezamos para que no haya problemas, para que no haya enfermedades. Si fuera tan precioso, al revés, teníamos que rezar. Yo conozco a un amigo mío de chiquito que leyó libros que hablan sobre Isurim y se acercó a Dios y dijo, por favor, Dios, mándame un poquito. Y Dios se lo mandó. Él después sufrió mucho. Una vez me dijo, yo creo, era muy amigo mío, pero yo creo que Dios me aceptó ese rezo. Era un rezo de un niño de 12 años, lo leyó inocentemente y fue y se paró y dijo, Dios, si es tan bueno, mándame. Todo lo que hacía en la vida, en la yeshiva donde estudiaba conmigo, lo llamaban Shlomo Adler. Era el que no pegaba una. En un autobús iban a ir cuatro camiones juntos a conocer todo Israel. Bekitsur, drama. Se pelearon en la salida de donde salía el camión, se peleaban entre los camioneros hasta que salieron más tarde. A cada lugar que llegaban ya estaba cerrado porque llegaron más tarde. Después de Bekitsur, todo mal, luego se metieron en un badi, ¿saben qué es un badi? En un camino desértico dentro de las montañas. En la parte del paseo se perdieron los guías y se quedaron sin agua y estaban deshidratando. Van Minan Sakaná hasta que al final los captaron, les pudieron traer agua. Todo drama hasta que, al final, el último día, el tercer día, no, eran cuatro días, el tercer día que ya, dijimos, bueno, ahorita lo vamos a llevar a la playa. A la playa, al mar, ya después de tal, no pegaron una, ni al museo entraron, no pegaron una. Llegan a la playa, se meten al mar, hombres por un lado, mujeres por otro. Él me contó, dice, a un metro de él había un chavo de 17, un chavo que estaba también con ellos, se sumerge y no se levanta. ¿Dónde estaba? Bekitsur lo levantan con la lengua para afuera. Murió, pasó. Un chavo. Y luego se pusieron a discutir entre los cuatro camiones si sigue el tour o no sigue. ¿Cómo van a seguir el tour si acaba de morir un niño, un joven de los del tour? Uno decía, no, pues ya pagamos, ya esto, ya estamos. Pero, ¿cómo? ¿Barminarlo, Aleno? De Kitsur se hizo drama, se separaron dos grupos. Unos dijeron, nos regresamos, otros dijeron, seguimos. Él es de lo que se regresó. Se regresó, llegó a la Tajaná Merkazit de Jerusalén, la parada central de los camiones, ya para tomarse el camión para regresar a la Yeshiva. Me lo contó. En la parada del camión estaba repleto de gente y todo. Dice, de repente en la parada del camión empezó a salir sangre de la nariz. Así, pero chorros de sangre, y no tenía cómo cubrirse, no tenía toalla, no tenía nada. Bekitsur pasó vergüenza, la gente le prestaba mantas. Todo, me contó, dice, no sé, no pego una, dice, lo que hago me sale mal. Inversiones salía mal, metía el dinero, lo perdía, todo lo que hizo. Dice, yo creo que cuando yo fui chiquito, una vez leí sobre este tema de Isurim y pedí. Aquí vemos que los ajamín dijeron, no hay que pedir Isurim. ¿Por qué no hay que pedir? Porque no sabemos si estamos en la categoría de poder gozarlos, de poder disfrutarlos, de poder darle la bienvenida. No nos conocemos. Entonces, no quiero yo entre. Por eso rezamos, por eso pedimos. Y otra cosa, si usted quiere una respuesta verdadera a la pregunta que hizo, oiga un cassette de una conferencia que se llama El Objetivo del Rezo. Y ahí usted va a tener una luz, una claridad total sobre el tema del rezo. Si todo está marcado del cielo, ¿para qué rezamos? La Gemara dice que está marcado el día que va a venir la enfermedad y el día que se va a quitar. Todo está marcado, todo. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto? Todo está marcado. Entonces, ¿para qué rezas?
En el nombre de Shaddai, que está contenido
todo. Todo, entonces, ¿para qué rezas? Si todo ya está marcado, ¿para qué rezas? A ver, tome ese cassette, el objetivo del rezo, y va a ver que es una luz totalmente, una luz, claridad sobre el tema de lo que es el rezo. El rezo es una meta, no es un medio. Ahí está, no es un instrumento, es una conferencia muy especial que vale la pena oírla. El rezo como objetivo, no como instrumento, se llama El Objetivo del Rezo. Todos creemos que el rezo es para obtener algo. Las cosas son para que recemos. Es bueno oír ese cassette. Bekitsur, vamos a llegar al tema principal que quería llegar. Todo lo que dije hasta ahora era introducción. Ahorita viene la conferencia de 10 minutos de la sesión. La pregunta es, todos nosotros, por un lado, estamos viendo lo precioso que es Isurim, la indemnización impresionante que le dan a la persona por cada problemita y problemita que ha tenido en este mundo. Por ese lado lo estamos viendo y es precioso. Por otro lado, pues no queremos sufrir. ¿No sería muy padre si encontraríamos una receta para recibir esa indemnización sin que se nos quede la punta de la lengua? Podemos encontrar una trampa legal, por supuesto, legal.
de levantar una demanda sin que te haya pasado nada y que te paguen indemnización? ¿No sería muy padre? Yo encontré una. Y para eso vengo a la conferencia de hoy. La conferencia de hoy es para ver si existe una manera de tener todos los beneficios de Isurim sin pasarlos. Y si existe, pues la verdad vale la pena. Súper vale la pena. Si la persona supiera, cuando uno se queja a veces que pasan problemas, se me viene a la mente el ejemplo de un analfabeto primitivo que llega a una ciudad avanzada y entra a un hospital y ve que están los familiares afuera y está el paciente adentro, el niño adentro. Entra al quirófano, por primera vez en su vida no vio un quirófano nunca. ¿Y qué ve? Ve una persona con un cuchillo cortándole, sangrándole, picándolo, cosiéndolo, haciéndole, está sangre por todos lados. Dice, ¡qué gente cruel! ¿Cómo puede haber en este país gente tan cruel? Sale afuera, después de una hora ve salir al doctor y el papá del niño lo abraza al doctor. ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! ¡Están locos, locos! ¡Mira lo que le hizo a su hijo! Y al otro día ve que llega el papá y le trae un regalito, le pagó. Lo aplaudió, lo abrazó y le trajo un regalito porque fue buen doctor. Dice, pero ¿cómo no puedo entender cómo le estás regalando a alguien que tanta sangre le quitó a tu hijo? ¿Le quitó, le amputó un pie? ¿Le quitó un pie? Mira, tenía dos pies, ahorita tiene uno. Dice, ¿sabes por qué le estoy dando ese regalo? Esa persona salvó la vida de mi hijo. Si no fuera por él, mi hijo estaría enterrado. Todo lo que le des, poco. No, yo lo que vi es que le cortó el pie. Así nos pasa. Nosotros vemos que Dios corta, pero no vemos lo que sana. No vemos el efecto, no vemos lo que sigue después de eso. No vemos el panorama completo, somos primitivos. Vemos el quirófano sin saber de medicina. Por eso vemos nada más la sangre y las punzadas y los golpes. Y después le dicen, Baruch Hashem, le voy a regalar algo al doctor encima que sangró a mi hijo y le cortó un pie. Es difícil. Sin embargo, yo la conferencia de hoy no es esta. Esta conferencia de Isurim ya la he dado. Hay una conferencia que se llama Agradecer por lo bueno y por lo malo. Ahí la traigo con mucha amplitud. ¿Cómo la persona puede llegar a esta categoría? Hoy quiero encontrar otra vez. ¿Cómo podemos tener todas las indemnizaciones de los problemas? ¿Cómo podemos salvar el pie sin amputarlo? ¿Cómo podemos obtener las indemnizaciones sin recibir el golpe que provoca esta indemnización? ¿Hay manera o no hay manera? La Gemara dice, en Masejet Yomá, dice el Talmud, hay cuatro tipos de pecados. Hay pecados que la persona hace teshuva y de inmediato se borran. Hay pecados que la persona hace teshuva y tiene que esperar a que venga Yom Kippur para que se borre. Por ejemplo, una persona que no puso tefilín un día, si hace teshuva, de inmediato se borra. Una persona que comió hazir tiene que hacer teshuva y esperar a Kippur para que se borre la mancha. Una persona que hizo un pecado que tiene karet. Hay pecados que tienen karet. Son muy graves. Por ejemplo, relación con una mujer sin tevilá. O comer jametz en Pesach. O comer en Kippur. Son pecados que tienen karet. Pecados que tienen karet. Teshuva, primer paso. Kippur, segundo paso. Y sufrimientos, tercer paso para poder borrar la mancha de ese pecado. Si son tres pasos. Y hay un pecado, un cuarto pecado, que se llama Hilul Hashem, que ese pecado es Teshuvah, Kippur, sufrimientos, y todavía no se borra hasta el día de la muerte. El día de la muerte lo borra. ¿Ok? Entonces los sufrimientos vienen para pulir a la persona, para pulirlo, para purificarlo, para blanquearlo. Son buenísimos, no hay mejor que los sufrimientos. ¿Cómo puede la persona purificar y blanquear sin sufrimiento? ¿Cómo? Hay un secreto, Rabotai, hay un secreto. Dice el Hatam Sofer, un jajam que estuvo en Hungría hace 200 años aproximadamente, descubrió, trajo del Zohar un secreto muy grande. Dice, en el mundo hay dos tipos de tzadikim. Hay tzadikim, mare, así lo llaman en el lenguaje arameo, mare de yerejin. Acuérdense estas palabras, mare de yerejin. Y hay tzadikim, mare de yadin. Lo voy a traducir en hebreo, porque esto era en arameo. Mare de Yerejim, Baale Yerejaim, dueños de piernas. y hay tzadikim dueños de manos. ¿Qué quiere decir tzadikim de piernas, tzadikim de manos? Dice, hay tzadikim que para poder llegar a blanquear su alma, a pulirse, a purificarse, ¿cómo se pulen? A través de las piernas. ¿Qué es las piernas? Las piernas representan los sufrimientos. Cuando le golpean a uno la pierna, ¿no? Es sufrimiento. Hay tzadikim que su manera de superación y de elevación es a través de ¿qué? A través de sufrimiento, a través de golpes en la pierna, golpes bajos. Eso quiere decir males de piernas. Y hay tzadikim que su manera de pulirse, ¿cuál es? Mare de Yadim, a través de las manos. ¿Qué quise a través de las manos? Haciendo gesed, ayudando al prójimo. Una persona que decide ayudar al prójimo y sufrir los problemas del prójimo, esos sufrimientos lo pulen como si fuera que le hubieran pasado a él, y evitan que no le pasen, y recibe la alimentación como si le pasara. Está impresionante, es algo más pele plaín. Una persona, yo dije una vez, un día llegó mi esposa muy tarde a la cena, a la noche llegó a las 9:30, yo, ¿cómo los niños no han cenado? La casa estaba todo babo. No, es que fui a acompañar a la esposa de una breja, la esposa de un jajam, que son extranjeros aquí, ¿no? Al doctor, que me pidió la compañía, y me fui a las 6:00 p.m, pensé que iba a ser rápido, había mucha gente, y jacita, y no sabía hablar, no sabía esto, tuve que ayudarla, y se hicieron las 9:00 p.m. Y ya la próxima vez lo hago con mis hijos, y que no digas la próxima vez. Y por está escrito cuántas horas vas a ir al doctor este año. Si estaba escrito 20 horas, ya te quedan 17. Ya 3, ya se usaron. ¿Están oyendo el sistema? ¿Cómo puede la persona lograr recibir todos los beneficios de los problemas sin tenerlos? ¿Cómo? Sufriendo los problemas del prójimo, haciendo bikur jolim, y sufrir cuando ves a alguien con problemas, sufrir por él y pensar, así como si lo tuvieras tú el problema, ¿cómo estarías pensando? A ver, ¿qué hago para salir de esto? Pensar con la misma emoción, con la misma preocupación, ¿cómo hago para que fulano salga de su problema? Así se te cuenta como el problema, como si fuera que te vino, y en realidad no te vino. Y recibes todo el pago como si fuera que sufriste, como si fuera que te llegó a ti el problema. Un secreto muy grande, eso está escrito en un pasuk. Hay un pasuk que dice en Mishle, en Proverbios, Behesed Behemet Yehupar Avon. Con favor y con verdad. Verdad se refiere al estudio de la Torah, es para otra conferencia para hombres. Con favor y con estudio de Torah, Yehupar Avon es otro medio para limpiar en vez de Isurim. Hacer caparata bonos, ¿no? Dice caparata bonos, ¿no? Cada cosa que pasa aquí dice caparata bonos. Cada ayuda al prójimo es caparata bonos. Cada ayuda que le das al prójimo borra una mancha de la que tienes adentro. Y te hace adquirir el mérito de pedir indemnización por haber ayudado al prójimo. Es un secreto. Los dueños de piernas y los dueños de manos. Hay tzadikim de piernas y hay tzadikim de manos. Jacob vino, se pulió con las piernas. ¿Y Yosef? ¿Cómo se pulió? Con sus manos. Yosef toda 80 años se dedicó a mantener a sus hermanos, a ayudar, a fijarse qué necesitan, a construirles casas, a casar a sus hijos, a casar a sus nietos. Y Yosef vino, miren qué impresionante que está esto. Esto lo dijo un jajam hace como 6 años que vino aquí a México en esta perashá. Estábamos en Cuernavaca, era vacaciones, y dijo esta de la Shaner Cris, Vaikrebu Yemei Israel Lamot, se acercaron los días de Israel para morir, Vaikra Libnole Yosef, mandó a llamar a su hijo a Yosef, Vayomerlo, y le dijo a él, Imna Matzati Hem Beneja, si es que yo encontré simpatía en tus ojos, Simna Yadeja, Tajat Yerehi, pon tu mano en lugar de mi pierna. Tajat quiere decir a cambio. La palabra tajat, ain, tajat, ain, ojo por ojo, ojo a cambio de ojo. La palabra tajat en hebreo quiere decir debajo y quiere decir a cambio de. Simnaya deja, pon tu mano, por favor, a cambio de mis piernas. ¿Qué quiere decir? Tú eres mi hijo predilecto y eres mi heredero. Y tú todo tienes igual que yo, la cara igual que yo, tus hermanos te persiguieron igual que yo, todo igual que yo. Si quieres no sufrir igual que yo, te voy a dar una receta. pon tu mano a cambio de mi pierna. Sibnaya deja, pon tu mano. Si quieres, tú puedes llegar al mismo nivel que yo. No es una diferencia. Yo lo llegué con sufrimientos. Tú llégalo con gestos, ayudando al prójimo. Esto, Rabotai, en síntesis, en pocas palabras, la persona es imposible. Es imposible evitar problemas. Los problemas es parte de la vida. Los sufrimientos es parte de la vida. Lo único que tú puedes hacer es decidir en dónde vas a sufrir. ¿Vas a sufrir por problemas tuyos o por los de los demás? Eso sí puedes decidir. Tú puedes decir, yo tengo que sufrir, ok, voy a sufrir por los problemas de otros. Y voy a sufrir como si fueran míos. Y entonces, Hashem te los cuenta como si fuera que te llegaron a ti los problemas. Te hace caparata abonot. Te aumenta tu indemnización en el Shamay. Es un secreto esto tan grande que vale la pena que lo tomemos en cuenta. La persona que quiere, que, y pruébenlo, Badú con usted, está revisado y comprobado. Dijo David Amelech, Ach Tov Bajeset Irdefuni Kol Yemehayay. Tov, cosas buenas, y Jeset y benevolencia que me persigan toda mi vida. ¿Cómo la benevolencia persigue a la persona? Y de Funi, Rodef, ¿saben qué es Rodef? Rodef es cuando alguien persigue al otro para matarlo. Eso es Rodef. ¡Que me persigan los problemas! Yo inmerso en mi problema y buscando solución a mi problema, que yo tenga la oportunidad de poder resolver problemas de otros. Hay que tener zehut. Dice el Zohar, Akadosh, esto lo vi yo mismo con mis ojos. Dice el Zohar, cuando una persona tiene una gezerá en el Shamayim, gezerá, ¿saben qué es gezerá? Algún decreto, lo aleno, algo no bueno. Dice el Zohar, si es que Dios quiere a esta persona, le manda un regalo. ¿Cuál es el regalo? Le manda, así, las palabras textuales del Zohar, le manda a un pobre que toque la puerta. Si él recibe el regalo de Dios con alegría y atiende a ese pobre y lo ayuda, se rompió la gezerá tzedaká tatzil mimavet. El tzedaká puede quitar penas de muerte o enfermedades o cualquier tipo de problemas. Y entonces todos salieron beneficiados. El pobre salió beneficiado y él salió beneficiado. Si él dice, no tengo tiempo para atender a nadie, entonces después de veras no va a tener tiempo aunque quiera. Entonces el pobre se quedó sin su tzedaká y él se quedó con su sufrimiento, con su problema. Tzedaká tatzil mimavet es un concepto de cambiar las piernas por las manos. Sibnaya deja, tajati dejí, cambia tu mano por mis piernas, le dijo el papá al hijo. Te aconsejo, tú tienes todo igual que yo. Si no quieres sufrir y si quieres ser al revés. ¿Y qué hizo Yosef? 80%. 75% de la vida pasó bien y 15% sufrió. Jacob al revés. ¿Por qué? Jacob fue de piernas y él descubrió este secreto. Quizá lo descubrió tarde o quizá por algún motivo Jacob aceptó ser madre de 15 de las piernas. Pero Yosef le dijo, te doy un consejo. Opta por el camino de las manos. Nosotros decimos todas las noches antes de dormir, el que lee el Kriyat Shema a la mitad es muy importante, precioso, que puede leerlo y pensar un poquito lo que dice. Baruch Hashem ya está escrito en fonética, en español, muy muy bonito rezo para hombres y mujeres. El Shema y el Baruch HaMapil, una de las cosas que pedimos, Yehi Ratzon Milefaneja Hashem, por favor que sea la voluntad de Dios, Shelo Ejetaot, que yo no peque más, ayúdame a no pecar. Que no falte, que no haga faltas, no cometa faltas. También en Kippur, después de la Amidá, decimos este rezo. O más shehatati lefaneja, y lo que ya pequé, mejok berahameja arabim, bórralo con tu gran misericordia. Avaló al yedei surim beholaim raim, pero no por medio de sufrimientos y enfermedades malas. Pregúntanos a Jamim. Hay sufrimientos malos, sufrimientos buenos. Saló al Yedei Surim, Beholaim Raim. No con sufrimientos y enfermedades malas. Seguro, sufrimientos y enfermedades son malos. ¿Cómo le pides a Dios que no con sufrimientos? Si es una regla que tiene que haber sufrimiento para pulir la persona. Es una ley. Es como Corbanot, es lo más Javidín y Surim. Es lo más precioso de la vida, los problemas. ¿Cómo le pides a Dios en Kippur y todas las noches antes de dormir? Todo lo que pequé, bórralo, pero no con Isurim. No con Isurim. Es una regla que tiene que ser con Isurim. no con isurim malos. Ayúdame a poder borrarlos con isurim buenos, sufriendo por problemas de otros. Jolaim, Raim no, Jolaim Tobim. ¿Entendieron cuál es el secreto? Ayúdame, dame oportunidad, hay que tener dejud. No cualquiera tiene el dejud. David Amelech le pidió a Dios, Gesed Irdefuni, que me persigan los favores. Que me persiga, como a veces cuando a una persona le gusta ayudar, y él dice, ya no aguanto más, ya no puedo más. Este me viene a pedir y el otro me viene a pedir y ya no puedo, ya no tengo fuerza. En ese momento, si supiera la persona cuánto necesita uno inyectarse a sí mismo, si supieras cuánto estás reduciendo de tus propios problemas cada vez que sufres por problemas de otros, entonces dirías, bienvenidos, ma, a ver, por favor, Dios, ¿a quién más puedo ayudar? Para que a mí no me venga ni uno. Son secretos, Rabotai, de veras, vale la pena que la persona analice y estudie. Lo haría de Isurim, lo jodaim. Nada más le voy a dar un ejemplo bonito para terminar. Para terminar, ¿cómo puede una persona llegar a la categoría de recibir un problema y gozarlo y disfrutarlo? Es muy difícil, muy difícil. Yo les voy a dar un ejemplo que me impresionó, me impresionó. Una vez, oigo un señor aquí hablando por teléfono con alguien, y le dice, están hablando, se ve algo muy serio, y de repente digo, ¡ay, Baruch Hashem! Dice, ¡Baruch Hashem, ya tiene dolores! ¡Baruch Hashem, ya le duele! ¡Duro, duro! No, poquito, no, qué lástima, no le duele duro, Baruch. Digo, no entiendo, no, yo entiendo qué está pasando. ¿Qué era? Una mujer que no le venían las contracciones. Estaba en la sala de parto y no tenía dolores y había dudas si cesárea o no cesárea. Estaba en el problema. ¡Baruch Hashem! ¡Ya le duele! ¡Baruch Hashem! Digo, ¿cómo puede uno gritar en el teléfono ¡Baruch Hashem! ¡Ya le duele! Porque saben que el dolor es síntoma de un parto que viene un hijo. Cuando la ahí vemos cuando la persona sabe el producto de un dolor, puede llegar a gozar y a decir ¡Baruch Hashem! ¡Ya, ya llegó el dolor! ¡Baruch Hashem! ¡Contracciones! Hasita se está muriendo la mujer de dolores. Pero Baruch Hashem, va a salir un bebé. Vale la pena sufrir un poquito para que salga un bebé. Si supiera uno los bebés que se crean, bebés de otro tipo, las indemnizaciones que tiene el insulín, puede llegar a Baruch Hashem. Y si uno dice, no me siento en esa categoría, ¿cómo puedo hacer para que no venga insulín? ¿Cómo puedo hacer? Tratar Gesed, Gesed. Buscar a quien ayudar, buscar, buscar ayudar a huérfanos, a viudas, a quien sea, a quien necesite, y todo eso va a ser, eso hace que se pula. Una vez la persona va a ayudar a alguien, se tiene que privar, no llega a la hora de la comida a su casa y su marido se enoja. ¿Sabes qué? Baruch Hashem, que se enojó mi marido por eso y no por tonterías. Baruch Hashem, que el pleito que hubo fue por hacer una misvá y no por arminar, por haber estado en el bolicho, en el careo, quién sabe en dónde. Eso es un mensaje. Quería preguntar algo ahí, la señora. No, no necesariamente, al ayudar, no necesariamente, al ayudar al otro, no, al contrario, ayudarlo a preparar las invitaciones de una boda también. Está el otro sufriendo y sudando, y dice, ven, yo te ayudo, cada sufrimiento, cada, tienes que tú, que a ti te cueste, ese es el chiste, que a ti, no sufriendo, que te cueste, no, te voy a decir un ejemplo, si tú tienes que dejar de ir a tu care para ayudarle a alguien a preparar las invitaciones de la boda de su hija o algo así, estás sufriendo, porque estás dejando un placer tuyo. Ese tipo, ¿entendiste cómo? Estás cediendo a un placer tuyo para ayudarle a alguien. Eso va a hacer que no tengas que dejar el care por una calentura de tu hijo. ¿Entendiste cómo está el mensaje? No necesariamente tiene que ser que el otro esté sufriendo. Que tú te prives de algo para ayudarle a alguien.
¿Y la ayuda se refiere a cualquier tipo de ayuda económica, moral?
Física, ¿sí? Física más que todo. Gesed es más que ser acá. Gesed, así es la llamada, Gevlut Hasadim, ayudarle al otro físicamente, moralmente, sin darle dinero, a veces es más que tzedaká. ¿Por qué? Porque eso lo haces con tu cuerpo, con tu alma, tzedaká es con tu dinero. Sí.
También incluye hijos y esposo. Muchas veces, uno que tiene hijos chiquitos y todo, yo no voy a sacrificar mi hijo que le corresponde a mis hijos para ayudar a otra persona que también lo necesita.
Esa es buena pregunta, esa es una buena pregunta. En realidad, en las categorías más altas, la persona debe de llegar a sentir que lo que hace por sus hijos está haciendo gesed. Ok, en las categorías más altas. Pero el problema nuestro es que generalmente lo que hacemos con los hijos son mis hijos. Es mi marido y es mi casa. Si es mi, ya no es gesed. Ya no es gesed. Que la persona sienta que los hijos, eso es una categoría alta. Una vez un amigo mío, Lo Aleno, le nació un hijo, Lo Aleno, con un problema de Down o algo así, de la Yeshiva, Y él fue con el jajam a pedirle qué hago, jajam, cómo lo enfrento. Y le dijo jajam una palabra. Le dijo, tienes que saber que los hijos son picadón. Es un encargo. No son tus hijos. Tú sufres porque crees que es tu hijo. Si supieras que son criaturas de Dios que te las encargó, pues ahorita es como una mora que le llega a un niño un poquito más problemático que otro. Es su función, es mora. Y tiene que atender a uno como a otro. Pero como uno cree que no, el hijo es mi hijo, es mi hijo, pues me siento mal, mi hijo es mío. No es tuyo. Tú eres encargado de ellos. Si llega uno a ese nivel, entonces puede enfocar todo el gesed hacia sus hijos. Pues lamentablemente, yo creo, al menos en la categoría que estamos nosotros, todo lo que hacemos con nuestros hijos es parte de nuestro egoísmo. Lamentablemente así, en ese nivel estamos, quizá usted ya está mucho más. Yo me siento que no es mi, son mis hijos. Y la prueba, Pashut, si ves a tu hijo en un problema, ¿ok? Y ves a otro niño con otro problema, no sientes lo mismo que sientes, ah, ¿por qué? Si los dos son iguales. Es que es mi hijo, es mío. Si sentiríamos que nuestros hijos es un encargo de Dios, tendríamos que sentir igual cuando nuestro hijo tiene calentura como cuando el otro tiene calentura. Y nos sentimos, no nos preocupamos igual, ¿o sí? No, no, sí lo conoces, sí. Es de tu prieta, es de tu hermana. Va, que pase cerca, tu sobrino. ¿Sientes igual? ¿Por qué? Son criaturas de Dios. Porque este es mío. Entonces ahí estamos en un conflicto, es un problema.
No solamente porque es mío, sino porque es mi responsabilidad.
No, bueno, si fuera así, no es así. Es sentimental, si responsabilidad es intelectual. Yo siento más cuando mi hijo tiene un problema, cuando el hijo del otro tiene un problema. Siento más. No, no es responsabilidad. No es que yo debo más. Yo siento más. Me duele más. Me molesta más. No porque es mi responsabilidad. Porque me duele. Porque es mi hijo. Porque es mi sangre. ¿Ok? Entonces, por eso, si uno quiere hacer gesed, tiene que tratar de no concentrar todo el gesed en su familia. Porque su familia está dentro de su ego. Está haciendo que... Entonces, es un punto difícil. Podría llegar... Yo les conté una vez en una conferencia que había un jajam que todos los días iba al baño de vapor diario. Le decía a los alumnos, déjenme ahorita que tengo que hacer Ajnasat Orjim. Y un diario tienes Orjim, dice, sí. El cuerpo, ojalito, es Oreaj del alma, lo voy a bañar. Ahí lo voy a atender a mi cuerpo. Y Lel llegó a un nivel tan alto, según eso, nosotros todo el día estamos haciendo gesed. Todo el día maquillándonos, arreglando, todo el día gesed. Comiendo, preparando la comida, todo el día gesed. Sí, podemos llegar a ese nivel, podríamos llegar. Que la persona sienta que su esencia es el cuerpo y el alma es un huésped. Perdón, su esencia es el alma y el cuerpo es una visita. Y esto es el jadito, darle de comer al cuerpo. Báñalo, llévalo al deportivo. Haz el ejercicio. Jadito, el cuerpo está de visita 80 años aquí. El alma es eterna. El cuerpo vino de visita por 80 de turista. 80, 90 años. Hay que atenderlo bien. Si llegas tú a ese nivel de que tu cuerpo es visita del alma y el patrón es el alma, entonces puedes hacer gesed con tu cuerpo y se considera gesed. Igual con los hijos. Pero todavía, como no estamos en ese nivel, hay que repartir el gesed, que sean cosas que no hacen crecer nuestro ego. Y buscar gesed que no te agradecen. Si te agradecen, ya entras en el conflicto de business. Ya no estás seguro si lo estás haciendo de veras por gesed o porque recibes algo a cambio, recibes los aplausos. Los aplausos son peligrosos. Te pueden quitar todo el efecto, toda la fuerza del gesed. Porque uno psicológicamente no se da cuenta y su psicología lo lleva, pues mejor ve a ayudar ahí porque ahí saben agradecer. Ahí te ponen placa y te dan esto, te dan el otro. Mejor busca ayudar a aquellos que no saben agradecer. Ayúdale a la suegra, al marido, aquellos que son desagradecidos, que les haces de todo y se quejan. Ah, a tu marido, a tu sea. No, dije a las suegras que no saben agradecer. Ellas sí saben, nosotros no las ayudan. ¿Ok? Que Hashem Baraj nos ayude a todos nosotros a poder enfocar todos los problemas haciendo gesed acerca parata bonot y haciendo gesed recibir sin limitación.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.